contigo.
La dama de blanco, Marta Sánchez, se encuentra en libertad condicional tras más de 2 años de cárcel.
La OPEC propone medidas para coartar la libertad de expresión de los cubanos en las redes sociales.
Washington deporta a 48 cubanos tras una pausa de casi un año.
Estados Unidos sanciona a jueces y fiscal venezolanos por encarcelamiento de 6 ejecutivos del sector petrolero.
Nicaragua termina el año con la aprobación de leyes que vulneran la constitución del país, así afirma la oposición interna.
Y California detecta su primer caso de variante de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos al gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias en esta edición del último día del año 2020, 31 de diciembre. Parece mentira, pero el tiempo vuela. No obstante, estamos aquí para llevarles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. En esta última emisión del año 2020, el equipo que estará acompañándoles está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Allí está Exilda Arjona, como siempre, muy diligente, nuestra productora, se reincorpora después de unas merecidas vacaciones. Paul Espín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y aquí estamos.
Y ella es Ariane González.
6:02, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. La dama de blanco, Marta Sánchez, salió de la prisión en libertad condicional tras pasar más de 2 años en la cárcel. Nuestra colega Ivette Pacheco conversó con la opositora cubana en comunicación telefónica con la isla.
La dama de blanco, Marta Sánchez, salió de prisión el martes 29 de diciembre bajo libertad condicional, según informó a Radio Martí la opositora, quien estuvo tras las rejas por 2 años y 9 meses bajo los cargos de desacato, resistencia y desobediencia.
Me liberaron por el buen comportamiento que tuve en la prisión, porque yo no violo con ellos, ellos son los que violan conmigo. Vinieron y me dijeron, si nosotros te damos la libertad ahora condicional te va. Digo, claro que me voy de aquí, recogí todas las cosas y salí. Bajo condiciones, no puedo salir de provincia. El día 19 tengo que ir al tribunal a llevar un papel que me dieron. En mi casa puedo salir a la calle y todo eso, pero bueno, me falta por cumplir 1 año y pico. Yo cumplo el día 8 del mes 5 del 2022.
Sánchez, madre de 4 hijos, fue detenida en marzo de 2018 y sentenciada a 4 años y 6 meses de cárcel el 29 de agosto de 2018. Hasta ayer cumplió parte de su sanción en la prisión provincial de mujeres, El Guatao.
Ahí no sirve nada. Un laberinto de los años 50 que le ha caído millones de años arriba y no se revela. La higiene está malísima. La comida es un sancocho, no hay comida, no hay medicamento, no hay médico.
La dama de blanco, Marta Sánchez, fue arrestada el 11 de marzo de 2018, cuando se dirigía junto a otras opositoras a la parroquia San Marcos Evangelista, en la localidad de Artemisa, para protestar, acción que impidieron agentes del régimen. Al llegar a la unidad policial, fue golpeada y maltratada, y en el juicio, donde su defensa corrió a cargo de un abogado de oficio, no se le permitió llevar evidencias ni testigos. Sánchez, a quien le queda por cumplir más de 1 año de sanción bajo libertad condicional, envió un mensaje a los presos políticos en Cuba, en especial a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Pero que sigan luchando para liberar a nuestro país. Aymara Nieto, que siga siendo fuerte como lo es. Ella es una persona muy fuerte y es una buena muchacha, que siga luchando por sus derechos como nosotros luchamos por los derechos de todo el mundo. Y que Dios la bendiga a todas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esas son el mensaje por la libertad de Cuba que envía Marta Sánchez. Pero en otra información, bajo libertad condicional también fue excarcelado el activista independiente Aurelio Andrés González Blanco, quien pasó más de 4 años recluido en la prisión de Las Mangas, en la provincia de Granma. El opositor Saqueo Báez pudo conversar con González vía telefónica y ofreció a Radio Martí los detalles de esta información.
Queremos informar que el pasado día 28 de diciembre de 2020, Aurelio Andrés González Blanco fue liberado, o sea, bajo una libertad condicional, no liberado del todo, desde un campamento al lado de la prisión de Las Mangas, al cual pertenece a dicha prisión. Aurelio fue liberado después de 4 años y 8 meses detenido en prisión, o sea, encarcelado injustamente por la tiranía Castro-Canel por motivos políticos. Aurelio más bien era como un activista independiente y a raíz de su activismo en apoyo a las damas de blanco en la campaña Todos Marchamos y el apoyo también a la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelado el 15 de marzo 2016, por lo que fue condenado a una injusta sanción de 5 años y el régimen, bueno, ya faltándole 2 meses para el cumplimiento, se dio la tarea de liberarlo bajo libertad condicional. Aurelio sigue firme en su activismo, por supuesto, y también manifiesta que salió de dicha prisión con varios problemas de salud, ya que, por supuesto, ha sido sometido y dentro de la prisión a tratos crueles, inhumanos, degradantes. Aurelio me manifestó que al llegar a prisión se mantuvo por casi 3 años y medio en celdas de castigo, o sea, esporádicamente, primero 11 meses, luego lo sacaban una semana, por 3 años y medio en la prisión de Las Mangas, en la provincia Granma.
Y por otra parte, la Unión de Periodistas de Cuba pretende buscar mecanismos para acusar ante los tribunales a aquellos que agredan verbalmente en las redes sociales a sus miembros. Periodistas independientes responden en el siguiente reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga.
La vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, Rosa María Elizalde, propuso en el sexto pleno del Comité Nacional de la organización formar un consejo jurídico para acusar ante los tribunales a aquellos que ejecuten acciones de acoso e intimidación hacia los miembros del gremio partidista.
Es sobre todo una demostración de poder y otra vía para coartar la libertad de expresión. Porque si bien muchos colaboradores de la prensa independiente no estamos de acuerdo con que se utilice la vida privada de las personas para tratar de humillarlas públicamente, sí tenemos el derecho como ciudadanos y profesionales a defendernos con respeto y determinación de las calumnias que a diario propaga el sistema informativo de la televisión cubana.
Dijo desde La Habana Ana León.
Lo que llama la atención es el empeño de proteger a quienes tienen de su lado todo el respaldo de una dictadura para mentir y desprestigiar a sus colegas sin concederles derecho a replicar.
En su discurso de apertura de la reunión virtual, Ricardo Ronquillo, presidente de la UPET, señaló que hay un ataque permanente contra el sistema público de prensa que lo presenta como mediocre, subordinado a los intereses políticos y que no responde a los intereses de la ciudadanía.
Lo que propone la UPET no dará mayor credibilidad a los periodistas estatales que hacen el trabajo sucio del régimen.
Entre los más hostigados están Humberto López Camejo y Lázaro Manuel Alonso, principales voceros de la campaña de descalificación que lleva a cabo el régimen contra opositores, artistas e informadores independientes.
El respeto se gana con la profesionalidad, que es a favor de la verdad,
indicó el guantanamero Niover García Fournier.
Cosa que ellos no cumplen, por eso es que no tienen el respeto del pueblo.
Igualmente, la alta jerarquía de la UPET informó que se está preparando para llevar ante la ley a los medios de prensa independientes que usen la palabra Cuba en su nombre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, o sea, la FDHC, denuncia en un comunicado que el propósito de la nueva campaña de descrédito contra los periodistas independientes cubanos es dejar caer una cortina de hierro informativa sobre la población.
De acuerdo con el comunicado de la FDHC, quienes gobiernan en la isla están preparando el terreno para, a partir de restarle credibilidad a quienes se dedican a informar sobre la realidad, instaurar el cerco de desinformación que existió en Cuba antes de que se admitieran el acceso a Internet y a los teléfonos celulares de los ciudadanos de a pie.
Según la FDHC, la manera en que el Estado ha volcado todo su poder totalitario contra el grupo de ciudadanos sin otro escudo que su credibilidad demuestra ni más ni menos que al asesinar su reputación, confiscar celulares, laptops y propiedades, manifiestan la intención de desterrarlos dentro de su propio país e impedir que salgan a la calle.
Bueno, y por otra parte, luego de una pausa de 10 meses, el gobierno de los Estados Unidos reanudó las deportaciones de cubanos a la isla, que este año fiscal superaron las 1.500.
Un vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos confirmó a Radio Televisión Martí que el martes 29 de diciembre fueron deportados a La Habana 48 cubanos.
El funcionario recordó que el ente estatal trabaja directamente con otros gobiernos para coordinar el regreso de migrantes con órdenes finales de deportación a sus países de origen.
Cuba no aceptaba un vuelo de repatriación desde el 28 de febrero del 2020, cuando 119 cubanos fueron regresados a la isla.
En el año fiscal 2019 fueron retornados 1.179 cubanos y en el periodo fiscal 2018 la cifra fue de 463.
A las 6:10 avanzamos en otras informaciones y nos vamos ahora a noticias de América Latina.
Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a una jueza y un fiscal venezolanos por el encarcelamiento de 6 ex ejecutivos petroleros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el siguiente informe.
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció que designó a la jueza venezolana Lorena Carolina Cornieles Ruiz y al fiscal venezolano Ramón Antonio Torres Espinosa, funcionarios del gobierno venezolano que presidieron y procesaron el juicio y sentencia en noviembre del 2020 de 6 estadounidenses en Venezuela. Los 6 son ejecutivos de la petrolera Citgo que fueron encarcelados injustamente en Venezuela en noviembre del 2017, después de ser atraídos a Caracas con falsos pretextos, según dice el comunicado. Según la OFAC, los juicios de cada uno de los ejecutivos se basaron en acusaciones de motivación política y se vieron empañados por la falta de garantías procesales. Los medios y grupos de derechos humanos denunciaron el trato a los ejecutivos y se les negó el acceso a los juicios. En el comunicado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la detención y sentencia injustas de estos 6 estadounidenses demuestra aún más cómo la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela, añadiendo que Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a sus ciudadanos y castigar a aquellos que contribuyen a la usurpación del poder del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por su parte, el Máximo Tribunal de Venezuela ha declarado nula la reforma del Estatuto de Transición realizada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
El Congreso, liderado por Juan Guaidó, cuestionó la elección legislativa del 6 de diciembre y el fin de semana autorizó extender su mandato hasta el próximo año. El actual Congreso operaría mediante una comisión integrada por un reducido grupo de diputados.
El Tribunal Supremo dijo en un comunicado que la actuación de los legisladores carece de validez y eficacia jurídica y busca perpetuar la condición de diputados en la Asamblea Nacional de aquellos cuyo periodo está por vencerse.
Entre tanto, también en Venezuela, durante el año 2020 se registraron más asesinatos a manos de la policía de Nicolás Maduro en comparación con los muertos por causa de los delincuentes en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía la información.
Según el informe 2020 presentado por el Observatorio Venezolano de la Violencia, Venezuela mantiene el primer lugar de muertes violentas en América Latina, tal y como lo explicó su director Roberto Briceño León.
En Venezuela ocurrieron 11.891 muertes por causas violentas. Eso es una tasa de 45.6. Esto representa una importante disminución en relación a los 2-3 años anteriores, en particular al año anterior. Las FAES constituyen el punto central de la actuación de la política de exterminio que se aplica en el país y que se ha aplicado durante los últimos años.
Pero lo más alarmante, según alertó Briceño León, es que los cuerpos de seguridad que controla el régimen de Maduro fueron responsables de más homicidios que la delincuencia.
Fueron más los muertos por las policías que los muertos, los fallecidos, por los asesinados por los delincuentes.
De los 4.231 víctimas de la letalidad policial, 82 tenían entre 12 y 17 años.
El informe también reflejó que en Venezuela la violencia resultó 11 veces más letal que el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. En ese país, el régimen de Daniel Ortega ha cerrado este año legislativo 2020 con la aprobación de leyes que han sido cuestionadas por la oposición en Nicaragua y también por organismos internacionales. El informe llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega cerró el año legislativo 2020 con aprobación de 3 leyes enviadas con carácter de urgencia y aprobadas en su totalidad por la bancada orteguista que controla este poder del Estado. la Ley de Agentes Extranjeros, que regula y prohíbe la cooperación solidaria a organismos no gubernamentales, regula y limita la corresponsalía a la prensa extranjera, la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza, que regula todos los contenidos en Internet, con penas de cárcel hasta de 8 años, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, que prohíbe correr como candidatos a cargos públicos aquellas personas que han pedido sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. Para el doctor Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ¿cómo ve este panorama?
Yo diría que el año 2020 fue fatal en materia de respeto a los derechos humanos, pues fue evidente la persecución por parte del régimen en contra de ciudadanos que trataron de expresarse o que mantenía una acción cívica, crítica o de manifestarse en contra del régimen. Para las autoridades nicaragüenses, esto es ser subversivo, o ser golpista, como ellos lo denominan. En los últimos meses del año iniciaron toda una campaña de crear leyes, de legislar leyes para acrecentar esta acción represiva, para vulnerar derechos elementales como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, etcétera. Pues es evidente y desear estar equivocado, pero tenemos que decir que el próximo año se avizora situaciones aún más difíciles. Lamentablemente se presentarán vulneraciones a derechos elementales en contra de las y los nicaragüenses, por supuesto, y lamentablemente la situación de respeto a los derechos humanos empeorará el próximo año, pues esta comisión está preparándose para hacerle frente a esa triste situación, pues, y lamentablemente hemos pagado un precio en ese sentido, y creo de que es posible que tengamos que pagar un más alto el próximo año.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y de Nicaragua nos vamos a Bolivia, porque en ese país, con el aumento de los casos de COVID-19, crece la incertidumbre en torno a la vacuna, que aún no tiene fecha de aplicación en el país. Los detalles con Fabiola Chambi.
En Bolivia hay incertidumbre. En las últimas horas, autoridades en salud informaron que no existen aún convenios bilaterales o multilaterales con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas. Sin embargo, el presidente Luis Arce aseguró que se realizan varias reuniones para cerrar acuerdos.
Hace tiempo atrás se han iniciado negociaciones y poder tener un lote de vacunas que vamos a comprar adicionalmente con los presupuestos que se están asignando en el presupuesto general para la gestión 2021.
Fabiola Chambio, Voz de América, Bolivia.
Y seguimos hablando también de vacunas. En este caso, en la Argentina, allí se ha aprobado la vacuna de AstraZeneca de Oxford contra el COVID-19. El informe nos llega a través de la agencia FranPress.
La Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT, anunció el miércoles que autorizó el uso de la inmunización contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Argentina se convierte así en el segundo país en aprobar el fármaco luego de Reino Unido. Esta vacuna es más barata que la ya distribuida de Pfizer-BioNTech y puede conservarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados Celsius, lo que facilita la vacunación a gran escala. Además, Argentina y México tienen un acuerdo para producir la inmunización de AstraZeneca y distribuirla en América Latina. Se trata de la tercera vacuna contra el coronavirus aprobada en Argentina, después de las de Pfizer-BioNTech y la Sputnik V del laboratorio ruso Gamaleya. La Sputnik V comenzó a aplicarse el martes en el país, luego de recibir una primera provisión de 300.000 dosis. Argentina, de 44 millones de habitantes, registra desde marzo más de 1.600.000 contagios y supera las 43.000 muertes. El gobierno del presidente Alberto Fernández contempla adquirir en total unas 51 millones de dosis de diferentes vacunas.
Es jueves, último día de este año 2020 y por supuesto no puede faltar en esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas para decirnos cómo se van a estar comportando las temperaturas en este último día de este año 2020. Sí sabemos que ese frente frío del que hablábamos, que estaba sobre Jacksonville, bueno, pues decidió moverse y se ha movido hacia el Atlántico. Muy buenos días, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Ariane. Qué honor, qué bonito estar contigo esta mañana, la última del año, y también con Paul, y también con Exilda y con Danilo. Así que todos así como los amigos de Radio Martí, bueno, vamos a despedir este año. En el tiempo, como tú bien dices, gracias a las fuertes corrientes del oeste en la altura, el frente frío de las vecindades de Jacksonville ha sido arrastrado hacia el este, sobre las aguas del Atlántico, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, y dejando sobre nuestra región temperaturas en un ligero ascenso, pero sin dejar de ser muy agradables. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste con fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay mareadas en toda la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Seis con 21 minutos, nos vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Así es, la variante de coronavirus altamente infecciosa descubierta originalmente en el Reino Unido se detectó en California, un día después de que se documentara el primer caso conocido en Estados Unidos, en el estado de Colorado. El informe lo presenta Alejandro Escalona.
La variante de coronavirus altamente infecciosa descubierta originalmente en Gran Bretaña fue detectada en California, dijo este miércoles el gobernador Gavin Newsom, un día después de que se documentara el primer caso conocido de la variante en Estados Unidos en Colorado. Newsom no proporcionó detalles, pero el especialista en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo que es probable que aparezcan casos adicionales de la variante en California y otros estados. La nueva variante también se ha detectado en varios países europeos, así como en Canadá, Australia, India, Corea del Sur y Japón. Gran Bretaña se convirtió el miércoles en el primer país en aprobar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Expertos británicos sostienen que habrá que esperar para saber qué tan bien funciona la vacuna de Oxford en las personas mayores.
Y los estadounidenses ya comenzaron a recibir los primeros pagos del subsidio adicional de $600 por la pandemia. Esto, mientras que el Congreso o algunos senadores siguen presionando por un incremento en el pago de este estímulo económico. El informe lo envía Belén Mora de La Voz de América en Washington.
Millones de estadounidenses podrán celebrar la entrada del año nuevo con la llegada de los primeros cheques por $600 a partir de este miércoles, informó el Departamento del Tesoro.
Los cheques comenzarán a enviarse por correo este miércoles 30 de diciembre. Esta segunda ronda de pagos brindará un apoyo económico fundamental a quienes, sin tener la culpa, se han visto afectados negativamente por la pandemia del COVID-19.
Pero la disputa por un incremento de este subsidio a $2,000 continúa en el Senado, donde el líder de la mayoría, el senador republicano Mitch McConnell, bloqueó su tratamiento ante el Pleno.
Objection is heard.
Situación que provocó la reacción de varios demócratas. Uno de ellos, el senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, interpeló a sus colegas republicanos.
Una vasta mayoría del público, republicanos y demócratas, apoya firmemente los cheques por $2,000. Incluso el presidente Trump apoya los cheques por $2,000. Hoy resta una pregunta. ¿Los republicanos del Senado se unen al resto de Estados Unidos en apoyo a los cheques de $2,000?
Por su parte, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta personal de Twitter para urgir a los senadores de su partido a aprobar el incremento y dar media sanción al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.
A menos que los republicanos tengan un deseo antes de morir, y también deben hacer lo correcto, aprobando el pago de $2,000 lo antes posible. $600 no es suficiente.
Hasta este sábado tienen los senadores para tratar este proyecto de ley. El domingo 3 de enero se tomará juramento a los nuevos miembros del Congreso estadounidense.
6:24, vamos ahora a algunas noticias de carácter internacional.
El histórico acuerdo post-Brexit, aprobado por diputados británicos y firmado por Bruselas, está en proceso. El informe lo presenta la agencia AFP.
Los líderes de la Unión Europea firmaron el miércoles el acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido. Alcanzado in extremis el 24 de diciembre, una semana antes del fin del periodo de transición, el Tratado de Libre Comercio entre los británicos y el bloque, que evita aranceles y barreras aduaneras, entrará en vigor en la última noche del año. El texto, de más de 1.200 páginas, fue también aprobado por los diputados británicos y firmado por el primer ministro Boris Johnson.
We're going to become a friendly neighbor. The best friend.
Vamos a ser un vecino amistoso, el mejor amigo y aliado que la Unión Europea podría tener, trabajando mano a mano siempre que nuestros valores e intereses coincidan, mientras se cumple el deseo soberano del pueblo británico de vivir bajo sus propias leyes soberanas, hechas por su propio parlamento soberano.
By their own elected parliament.
4 años y medio después del referéndum en el que el 52% de los británicos votó por poner fin a casi 5 décadas de integración europea, el país sale el jueves definitivamente del mercado único y la unión aduanera, tras el bloque el pasado 31 de enero. El Parlamento Europeo no se reunirá para ratificar el tratado hasta finales de febrero, por lo que el texto entrará en vigor de forma provisoria el primer día de 2021.
Y el Congreso de China, o sea, China, ha ratificado un tratado con Turquía que permite la deportación forzosa hacia ese país de ciudadanos de la etnia uigur perseguidos por las autoridades chinas de Xinjiang, mientras que los legisladores de la oposición de Turquía bloqueaban la ratificación en su propio parlamento.
Beijing describió el tratado firmado en el año 2017 como una medida para derrotar al terrorismo islámico en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el norte de China, donde más de 1 millón de uigures de religión musulmana fueron encerrados en campos de concentración por el gobierno de China desde abril del año 2017.
En Turquía viven más de 50.000 de los 12 millones de uigures que hay en el mundo y que históricamente han considerado a Turquía como un refugio y defensor de sus derechos religiosos y culturales.
En entrevista con el servicio uigur de Radio Free Asia, legisladores turcos dijeron que bloquearían la ratificación del tratado con China por temor a que los repatriados sufran persecución política y abusos a los derechos humanos por declarar pacíficamente sus puntos de vista.
Y los ciudadanos de Corea del Norte, que recientemente fueron movilizados para tratar o trabajar en minas de carbón, declararon a Radio Asia Libre que en los últimos 80 días el gobierno les ha explotado como si fueran esclavos, enviando hombres desnutridos y sin experiencia a trabajar solo con herramientas de mano.
Esos hombres han sido forzados a realizar trabajos pesados excavando carbón en minas improductivas, obligados a cumplir imposibles cuotas de producción mientras recibían una pésima y magra alimentación, precisó la emisora.
Todo fue parte de una batalla de 80 días que comenzara el 10 de octubre para coincidir con el 75 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea.
Entre tanto, a pesar de los grandes desafíos que ha traído la pandemia de coronavirus para el mundo, como el aumento de la pobreza y el hambre, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas vislumbra rayos de esperanza para el año 2021. El informe lo presenta Leonardo Bonet.
Antonio Guterres también habló de las consecuencias económicas de la pandemia, entre ellas el aumento de la pobreza, el hambre y la desigualdad.
Dear friends, 2020 has been a year of trials, tragedies and tears.
Queridos amigos, 2020 ha sido un año de pruebas, tragedias y lágrimas. El COVID-19 trastornó nuestras vidas y sumió al mundo en sufrimiento y dolor. Hemos perdido tantos seres queridos y la pandemia continúa creando nuevas olas de enfermedad y muerte. La pobreza, la desigualdad y el hambre están aumentando. Los empleos están desapareciendo y las deudas están incrementándose. Los niños están teniendo dificultades, la violencia en el hogar aumenta y la inseguridad está en todas partes.
But the new year lies ahead, and with it we see rays of hope. People extending a helping hand to neighbors and strangers.
Pero se avecina un nuevo año, y con él vemos rayos de esperanza, personas que tienden una mano amiga a vecinos y extraños, trabajadores de primera línea dándolo todo, científicos que desarrollan vacunas en un tiempo récord, países que asumen nuevos compromisos para prevenir una catástrofe climática. Si trabajamos juntos en unidad y solidaridad, estos rayos de esperanza pueden llegar a todo el mundo. Esa es la lección de este año tan difícil. Tanto el cambio climático como la pandemia de COVID-19 son crisis que solo pueden ser abordadas en conjunto, como parte de una transición hacia un futuro inclusivo y sostenible. La ambición central de las Naciones Unidas para 2021 es construir una coalición mundial para lograr la neutralidad del carbono, cero emisiones netas para 2050. Todos los gobiernos, ciudades, empresas e individuos pueden contribuir a lograr esa visión. Mensaje de fin de año de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. Hoy, en la última emisión de este año 2020, 31 de diciembre, pero aquí estamos con usted y seguiremos durante todo el 2021 llevándoles las informaciones. En esta segunda media hora vamos a tener las declaraciones sobre el juicio que se celebró en el Tribunal Municipal de Quibicán al preso político Noslen Ayala García. ¿Qué pasó allí? También lo que ha dicho el médico Alexander Raúl Pupo Casas, obligado a renunciar a su carrera por sus críticas al sistema que impera en Cuba, simplemente por ejercer su libertad de expresión. También conoceremos la Fiscalía General de Cuba, aunque ha penalizado a cubanos, a varios ciudadanos, por no llevar puesto o por no llevar correctamente puesto la mascarilla o el nasobuco, bueno, pues ha exonerado al dirigente Miguel Díaz-Canel. Increíble, la justicia no es igual para todos. Pero de eso y mucho más vamos a estar hablando aquí durante estos próximos 28 minutos. El equipo que continúa con usted, nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:32. Nos vamos a Noticias de Cuba.
Concluso para sentencia quedó el juicio celebrado el 17 de diciembre por el Tribunal Municipal de Quibicán al preso político Noslen Ayala García, quien ya cumple 12 años de prisión en la cárcel de Melena del Sur en Mayabeque. Así lo informó Saqueo Báez, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
Noslen Ayala García ha sido llevado a juicio, acusado de un falso delito de desacato y condenado a 5 años más de injusta prisión, lo que sumaría a 17 años de privación de libertad. Noslen Ayala García fue acusado de ese falso delito de desacato, según él explica en su llamada telefónica, que había sido llevado a la enfermería, esposado con las manos detrás y tenía varios granos que le estaban supurando en su cuerpo, y él solo le pedía al carcelero que le pusiera las esposas delante, no detrás. Y eso lo tomaron como un desacato. Un activista de derechos humanos pasó que entró a prisión por 8 meses y el régimen se ha dado a la tarea de irlo encauzando al decursar de los años para mantenerlo dentro de la prisión, y por supuesto eso responde también a órdenes de la policía política.
Ayala García, residente en Guines, Mayabeque, tiene 3 condenas anteriores por las que está condenado a 12 años en conjunto: la primera por desacato, la segunda por atentado y la tercera por desacato, resistencia y negación de auxilio.
Y el médico Alexander Raúl Pupo Casas dijo que, obligado a renunciar a su carrera por sus críticas al sistema imperante en Cuba, recurrirá a la música como una alternativa para ganarse la vida. En una entrevista con Radio Martí desde Holguín, el doctor Pupo Casas lamentó que su demanda ante un tribunal no tuvo la respuesta que esperaba, por lo que oficialmente finalizó el 28 de diciembre su especialidad como neurocirujano.
La fiscalía prácticamente se lavó las manos, que ellos no me quisieron dar la respuesta por escrito, me dijeron que realmente nada de lo que había pasado tenía que ver con ellos, y realmente me decepcionó muchísimo la fiscalía, pues bueno, el último recurso que me quedaba, ¿no?, para poder recuperar mi trabajo. Se me comunicó en aquel entonces, cosa que yo sabía, que el 18 de diciembre oficialmente perdería la residencia. Yo hasta aquel momento solamente había perdido el trabajo, ¿no?, el trabajo como médico en ese hospital. Podía recuperar mi residencia en cualquier otro hospital, no pude conseguir. conseguir que me afectaran en ninguna otra parte, todos sabemos cómo funciona el sistema. Y bueno, el día 28 de diciembre fue el día, ¿no?, que se hizo efectiva la baja como residente de neurocirugía. Ya dejé de ser residente automáticamente. No sé si con esto también me quitarán la regulación a la que estaba siendo sometido cuando traté de solicitar el pasaporte, ¿no?, para ver si podía encontrar trabajo en otra parte, tratar de seguir mi residencia una vez que en el extranjero. Aparecía como en la lista de los regulados por el especialista, ¿no? Pero bueno, efectivamente el día 28 perdí como tal ya la residencia de neurocirugía, una residencia que realmente me afectó mucho, ¿no? Perder la residencia. Al trabajo nunca le he tenido miedo. Mi vocación es la medicina. Además de eso, tengo una banda de música que había abandonado, ¿no?, por la carrera. Retomaré la música si no me queda otra opción, pero no pienso abandonar el sueño. Si no es aquí, ya será en otra parte, pero seguir por lo menos mi sueño de ser médico, que es por lo que he luchado tanto. Y mi pasión es esto, salvar vidas, ¿no? Ponerme la bata y salvar vidas todos los días.
Y por otra parte, la Fiscalía General de Cuba exoneró de culpa al gobernante Miguel Díaz-Canel, denunciado por no portar correctamente el nasobuco durante una masiva concentración en Centro Habana. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía General de la República respondió a una denuncia contra Miguel Díaz-Canel por el presunto delito de propagación de epidemias. El demandante, el abogado Julio Ferrer, fue citado este miércoles a la sede del alto órgano jurídico.
Allí el fiscal que me atendió, nombrado José Luis Rodríguez Blanco, había realizado un sinnúmero de acciones para comprobar los hechos que yo estaba denunciando. Dice él que revisó los videos que se pusieron en la televisión cubana y otros que no fueron transmitidos, y que él llegó a la conclusión de que los hechos que yo estaba denunciando eran ciertos.
El gobernante habría incurrido en ese delito cuando encabezó la concentración convocada por el régimen en el Parque Trillo de Centro Habana en respuesta a la manifestación de cientos de artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre.
Pero que la fiscal general había tomado la decisión de considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y se había comprobado con las autoridades sanitarias del municipio de Centro Habana y del Ministerio de Salud Pública de que las violaciones cometidas por el presidente de las medidas sanitarias no habían ocasionado ningún contagio y por esa razón no se tipificaba el delito de propagación de epidemia.
Miles de ciudadanos cubanos han sido castigados por no portar nasobuco o llevarlo mal colocado. La infracción de las medidas de control sanitaria incluyen desproporcionadas multas y hasta penas de cárcel a los infractores. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este año 2020 finaliza, ya son 61 años de totalitarismo en Cuba y el movimiento San Isidro ha sido el blanco de los más recientes ataques del régimen contra quienes exigen el respeto a los más elementales derechos humanos. Roxana Romero tiene los detalles.
Amnistía Internacional denunció que miembros del movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia y enfrentan la posibilidad de arrestos por la policía política castrista y funcionarios de la seguridad del Estado si salen de sus hogares.
Se les acusa de terrorismo.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, precisó que las consternantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes son como algo que salió de una novela de Orwell, en un escenario de calles rodeadas de palmeras en La Habana. Añadió que la presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas, en esencia, están encarcelados en sus casas. De acuerdo con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, si sale de su hogar sería detenido y el 80% de sus amigos se encuentran en situación similar. El activista ha sido encarcelado en múltiples ocasiones.
Yo siempre mi respuesta era, yo estoy listo y nosotros estamos listos. No, usted no está listo nada. Yo estoy listo y nosotros estamos listos para lo peor. No, usted no está listo para la muerte. Yo sí estamos listos para la muerte, por la libertad de Cuba.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos manifestó en su cuenta oficial de Twitter que los actos de repudio representan una herramienta diseñada por Castro que enfrenta a los vecinos entre sí. Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian, acosan y arruinan los medios de vida de quienes hablan o piensan diferente. Una farsa de estado policial triste.
Enemigo de Dios y de los hombres, aborrece los derechos humanos.
La detención del rapero Denis Solís a principios de noviembre provocó una ola de acciones de protesta de artistas y activistas. Las autoridades castristas arrestaron al joven músico bajo acusaciones de desacato.
Yo no sé ahora qué se están tramando.
Sus compañeros del movimiento San Isidro, que incluyen cientos de artistas, intelectuales y activistas, se movilizaron en las redes sociales y realizaron manifestaciones y huelgas de hambre demandando la libertad de Solís. Cientos de ellos se dieron cita frente al Ministerio de Cultura de Cuba un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre en La Habana. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y el 2021 será un año de mucha incertidumbre para los cubanos, que se enfrentarán a un escenario económico para nada alentador. Así opina el periodista independiente que Amado Gil presenta en el análisis de Miriam Leiva.
El 2020 termina con una realidad para los cubanos, situación económica difícil. El 2021 comienza con la incertidumbre de no saber si la línea ascendente de la crisis se detendrá o aumentará, dijo la periodista especializada en asuntos económicos Miriam Leiva, que se siente pesimista.
Porque hay una situación económica aquí muy complicada y que no hay un centavo para nada y se están implantando toda una serie de medidas que no se sabe qué resultado van a dar. Y además de eso, todas las necesidades que hay, no hay forma que el gobierno lo pueda resolver, y además que tiene que liberar más esto mismo del trabajo por cuenta propia, sí, atado. Miren, señores, dejen al cubano producir, dejen al agricultor producir, no sigan imponiendo tantas limitaciones.
El 2020 fue el año del COVID-19 en Cuba y en el mundo. La caída del turismo internacional afectó a la isla, que se agravó con la cancelación de los viajes de los cubanoamericanos, que ya venía bajando después de las restricciones de los vuelos impuestas por el gobierno de Estados Unidos. También las remesas se vieron afectadas con el cierre finalmente de la Western Union. Pero a pesar de este panorama, el gobierno abrió tiendas de artículos de primera necesidad en dólares, o MLC como se le conoce en Cuba. Y el puntillazo final fue el anuncio de la tarea ordenamiento que incluye, entre otras cosas, unificación monetaria, imposición de tasas cambiarias, alza de precios en todos los renglones de la vida de los cubanos, aumento de salarios y pensiones. Pero todo esto tiene un peligro, dijo Leiva.
El peligro mayor es la inflación, o sea, la subida de los precios, y ellos pretenden controlarla. Ahora, ¿cómo tú controlas los precios con oferta? O sea, si tienes que tener productos para que las personas elijan, primero para que se abastezcan y además para que elijan uno más barato, otro más caro, toda una serie de servicios también, y eso no lo hay.
Según datos oficiales, la economía cubana decreció en un 11% en el 2020. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Nos vamos con otra información. El comisionado presidencial del gobierno de Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, dijo que el régimen de Nicolás Maduro entrega a Cuba hasta el 10% de la producción diaria de crudo.
Borges escribió en su cuenta de Twitter que es indignante que esto ocurra a pesar de la crisis de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y que es una muestra más de la sumisión de Maduro al castrismo. Además afirmó que el mundo y los venezolanos deben unir fuerzas para poner fin a este saqueo.
El empeño de abastecer a Cuba de petróleo venezolano está contemplado en las sanciones que Estados Unidos aplica al régimen de Maduro con el propósito de acelerar la democratización tanto en Venezuela como en la isla.
Por otra parte, desde diferentes puntos a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, cubanos varados en esa franja limítrofe han manifestado su apoyo al movimiento artístico San Isidro y piden el fin de la dictadura en Cuba. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios de ellos.
A lo largo de una franja de 1.770 kilómetros, algunos cubanos esperan por la cita para comparecer ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Otros simplemente deambulan sin rumbo por lo desconocido.
Mi nombre es Javier Nova, que estamos aquí cubanos por la frontera por una Cuba libre, manifestándonos pacíficamente en contra de la narcodictadura. Abajo lo común.
Desde este territorio, uno de los más concurridos del mundo, sale el clamor de apoyo al movimiento San Isidro, opositores, activistas en general y a todo cubano que pida libertad de expresión y el cese del acoso policial a los críticos con el gobierno.
Estoy a favor de la libertad de Cuba. Los que están sufriendo tortura, los que están sufriendo golpizas, todos aquellos que con valentía se están enfrentando a la dictadura, estamos apoyándolos como podamos desde fuera de Cuba, pero estamos con ellos dándoles su apoyo. Estamos en contra de la dictadura y estamos abogando por la libertad en Cuba.
Estoy en apoyo al movimiento San Isidro por una Cuba libre, una libertad de expresión.
Por este medio también me encuentro siguiendo yo la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia.
Ellos son parte del grupo Cubanos en Frontera por una Cuba Libre, plataforma que da voz a los antillanos desde cualquier parte del mundo.
Elena Hernández Miró, me estoy manifestando pacíficamente, estoy con el movimiento San Isidro por la libertad de expresión de Cuba, estoy en contra del castrocomunismo. Y estoy con ustedes, 100%. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva Cuba Decide! ¡Viva las Damas de Blanco! ¡Viva el Movimiento San Isidro! ¡Viva Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!
El grupo fue creado por los militantes de la UNPACO. Hoy en el exilio, Eliezer Góngora, entre otros, quien pasó casi un año en la frontera.
Mi nombre es Eliezer Góngora Seguirre, soy coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide y fundador, junto con José Daniel Ferrer García, de Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre. Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre fue fundada el día 4 de julio, casualmente el día de la independencia de los Estados Unidos, para crear una plataforma para que todas aquellas personas, todos aquellos jóvenes que de una forma u otra no pudieron manifestarse en contra del régimen a favor de sus propios derechos, no pudieron ser dentro de la isla, pues en cualquier parte del mundo que se encuentre, pues podrán alzarla, tendrán una plataforma creada para ellos, para que ellos puedan expresar su apoyo a lo que están pasando, penurias dentro de las peticiones cubanas hacia también los grupos opositores como el UNPACO, Cuba Decide, la Dama de Blanco, Movimiento San Isidro, los cuales se nos han sumado muchos jóvenes y han expresado su total acuerdo a la libertad del pueblo cubano.
Y mientras sectores de la sociedad civil independiente en Cuba han manifestado temores de que el régimen esté gestando una segunda primavera negra, aquella ola represiva de 2003 en la que fueron encarcelados 75 cubanos críticos al régimen castrista.
No queremos más represión en Cuba, abajo los castristas, y que Cuba sea una Cuba libre.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y la popular cantante cubana Farah María García murió ayer miércoles en La Habana a los 76 años, así informaron fuentes de la isla.
Bautizada por su público y los medios locales como la Gacela de Cuba, saltó a la fama en la década del 60, de la mano del maestro Meme Solís, como parte del cuarteto Los Memes, donde sustituyó a Moraima Secada.
Y luego desarrolló una exitosa carrera musical en reconocidos centros nocturnos, teatros y la televisión y la radio cubana. A las 6:47, nuevamente vamos a tener el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. El último día del año, un último día del año bastante ventoso, porque hay unos brisotes del este que son bastante peligrosos para la navegación en el sur de la Florida y en Cuba. Así que hay que prever, sobre todo las personas de aquí del sur de la Florida, que les gusta ver los fuegos artificiales desde los barcos. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo de cabecera, con nosotros nuevamente.
Efectivamente, Ariane, el desplazamiento hacia el este del frente frío de las vecindades de Jacksonville ha dejado al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Pero bajo la influencia de fuertes brisotes del este, que están creando condiciones muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones. Tan así que ya Fuerte Viñoli amarró el bote. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste fuertes, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte. oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ya llegó la Navidad, deseando la bendición y así mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor para todos ustedes.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Yo soy Cani García y les mando un abrazo bien grande a mis hermanos cubanos que están por allá, de mi parte, de una hermana que es también boricua y que, bueno, siempre les tiene tanto, tanto cariño.
Hola, mi gente, yo soy Fonseca y quiero mandarle un abrazo muy grande a todos mis hermanos cubanos allá en la hermosa isla de Cuba. Esto es a través aquí en Radio Martí. Un abrazo grande.
¡Feliz Navidad!
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, Estados Unidos envió este miércoles bombarderos estratégicos B-52 a sobrevolar el Golfo Pérsico, el segundo despliegue de este tipo en un mes, en respuesta a las señales de que Irán podría estar planeando ataques contra objetivos aliados de Estados Unidos en Irak o en otros lugares de la región en los próximos días.
Quito, el Consejo Electoral de Ecuador aprobó la presencia de observadores internacionales para las próximas elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021, así como la partida presupuestaria para la campaña electoral que arranca este jueves.
Asunción, el gobierno de Paraguay denunció y mostró una serie de evidencias de que el Ejército del Pueblo Paraguayo emplea en sus filas a menores, hijos de sus integrantes crecidos y educados en Argentina, y luego devueltos a los campamentos de la guerrilla donde nacieron.
Europa.
Copenhague. 1 millar de personas fueron evacuadas y 10 continúan desaparecidas por un deslizamiento de tierra ocurrido en la población de Ask, al sur de Noruega, y que todavía no está bajo control.
Lisboa, Portugal asume este 1 de enero la presidencia de la Unión Europea ante el desafío de preparar la recuperación post-COVID y tendrá que concluir los trabajos para que el plan de resiliencia empiece a ser implementado en un clima marcado por las consecuencias del acuerdo del Brexit.
Londres, la Cámara de los Lores, ha respaldado el acuerdo que regulará las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Y horas después, la jefa de Estado, la reina Isabel II, firmó también el acuerdo convirtiéndolo en ley y poniendo fin a un año de frenéticas negociaciones.
Asia.
Hong Kong. El Tribunal Supremo de esa ciudad revocó hoy la libertad bajo fianza del magnate de la comunicación Jimmy Lai al permitir la apelación de la Fiscalía contra esa medida en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por Pekín, por lo que el opositor ha vuelto a la cárcel por segunda vez.
Bangkok, las autoridades de Tailandia despidieron el jueves el año con la detención de al menos 14 activistas del movimiento pro-democrático que ha protagonizado en los últimos meses una oleada de protestas con una audaz llamada para reformar la política y la monarquía.
Sanaa, un total de 25 personas murieron y otras 110 resultaron heridas en el ataque registrado el miércoles en el aeropuerto de Adén, tras la llegada a la ciudad del nuevo gobierno yemení, según el último balance ofrecido este jueves por el Ministerio de Salud Qasim, o el ministro de Salud Qasim Buhaybeh, en su Twitter.
Oriente Medio.
Damasco. El conflicto en Siria causó este año algo más de 6.800 muertos, un récord a la baja desde el estallido de la revuelta contra Bashar al-Assad en el año 2011, y una cifra muy por debajo de los 11.200 fallecidos en 2019, informó este jueves el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Tel Aviv, el espía israelí Jonathan Pollard llegó a Israel tras cumplir 35 años de condena por sus actividades cuando era analista de inteligencia en el Centro Antiterrorista de la Armada de Estados Unidos.
Teherán, las autoridades de Irán acusaron este miércoles a la compañía de seguridad británica G4S de estar involucrada en la muerte del jefe de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria en el bombardeo ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos en el aeropuerto de la capital de Irak, en Bagdad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Yo recuerdo que allá en la prisión política de Isla de Pinos llevaban a los jóvenes desertores del servicio militar obligatorio a los pabellones de castigo. Allí no solo llevaban a presos políticos, sino también a presos comunes y militares en algunas ocasiones, aunque estábamos en edificios separados, pero eran las mismas celdas de castigo para todos. Era tan grande la deserción en los años 60 de los jóvenes del servicio militar obligatorio que los comunistas utilizaron un método horrible, canallesco y miserable para terrorizar a los jóvenes y que no desertaran. Recuerdo una tarde, trajeron a tres jóvenes, metieron a uno de ellos en una celda y a los otros dos en la celda contigua. Después, el propio director de la prisión de Isla de Pinos, el teniente Julio Tarrau, llevó dos o tres criminales empedernidos para que abusaran sexualmente y violaran al que habían metido solo en una celda. Yo estaba allí, yo escuchaba desde mi celda los gritos de aquel jovencito. Jamás lo olvidaré. Eran desgarradores y sus súplicas y sollozos mientras aquellos degenerados lo violaban. A los otros dos nada le hicieron. Lo soltaron de vuelta a sus unidades militares para que le contaran a sus compañeros lo que les harían si desertaban. Y esto lo hicieron en toda la isla. ¿Cómo puede calificarse este método para impedir deserciones? Ese es el comunismo. ¿Quiénes ordenaron aquellos métodos? Pues el actual general Raúl Castro. Es que se puede dialogar con estos miserables. Con el crimen no se dialoga. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 55 minutos, ya está con nosotros con las noticias de los deportes, Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que el delantero polaco Robert Lewandowski y la tenista japonesa Naomi Osaka fueron nombrados mejores atletas del año, masculino y femenino respectivamente, según la lista anual que publicó la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. También se reconoció al basquetbolista estadounidense LeBron James y al atleta venezolano de salto largo y triple Yulima Rojas como los mejores deportistas de las Américas. En realidad, en el segmento de clubes o de equipos deportivos, el club alemán de fútbol Bayern Múnich le siguió Liverpool y también el equipo estadounidense de la NBA Los Angeles Lakers, en ese orden como los más destacados del año 2020. En la lista de mejores atletas del año masculino, el goleador Lewandowski superó por 74 puntos al 7 veces campeón de Fórmula 1 el británico Lewis Hamilton y por 242 puntos al español multicampeón del Grand Slam de tenis, Rafael Nadal, que ocupó el tercer lugar. Por su parte, la tricampeona del Grand Slam logró obtener en las respuestas 195 puntos por encima de la recordista mundial de salto triple en pista cubierta, Yulima Rojas, y 199 puntos más que la leyenda del tenis estadounidense, Serena Williams. Y no podemos pasar el año 2020 sin mencionar lo que brilló del deporte cubano y discutiblemente tenemos que hablar de José Pito Abreu, quien fue nombrado jugador más valioso de la Liga Americana al concluir la temporada o la mini temporada de Grandes Ligas en 2020. En 60 partidos, Abreu disparó 60 carreras impulsadas, conectó 19 jonrones, 76 hits. Su promedio ofensivo fue de 317, recorrió un total de bases de 148 y su promedio slugging fue de 617. Recuerden que Abreu en el 2014 fue reconocido como novato del año cuando llegó a las Grandes Ligas. En total ha asistido a 3 juegos de estrellas y ha ganado 3 premios Silver Slugger por su calidad como bateador dentro de la Liga Americana. Y ya les hablaba de LeBron James. Bueno, LeBron James celebró ayer cumpleaños y lo hizo pues con una victoria sobre los Spurs de San Antonio. Los Lakers visitaron al equipo de San Antonio, lo derrotaron 121 a 107. LeBron, pues encestó 26 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, en un partido que también pasará a la historia, no solo por el hecho de LeBron James, sino porque en ese encuentro se dio el caso de que por primera vez una mujer actuó en un juego oficial de la NBA como técnica del equipo, y lo hizo Becky Hammon, a las riendas de los Spurs cuando el coach Greg Popovich fue expulsado durante la primera mitad del partido. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Marta Sánchez se encuentra en libertad condicional tras más de 2 años de cárcel.
La UPEC propone medidas para coartar la libertad de expresión de los cubanos en las redes sociales.
Washington deporta a 48 cubanos tras una pausa de casi un año.
Estados Unidos sanciona a jueza y fiscal venezolanos por encarcelamiento de 6 ejecutivos del sector petrolero.
Nicaragua termina el año con la aprobación de leyes que vulneran la constitución del país, así afirma la oposición interna.
Y California detecta su primer caso de variante de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya iniciamos la tercera media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, o la segunda hora, como usted quiera llamarlo. Hoy es el último día de este año 2020, 31 de diciembre. Estamos aquí como cada día llevándoles toda la información para que usted siempre amanezca bien informado y sobre todo con la esperanza de la libertad de Cuba. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Exilda Arjona es nuestra productora y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 7:02 ya nos vamos a Noticias de Cuba.
La dama de blanco, Marta Sánchez, salió de la prisión en libertad condicional tras pasar más de 2 años en la cárcel. Ivette Pacheco conversó con la opositora cubana en comunicación telefónica con la isla.
La dama de blanco, Marta Sánchez, salió de prisión el martes 29 de diciembre bajo libertad condicional, según informó a Radio Martí la opositora, quien estuvo tras las rejas por 2 años y 9 meses bajo los cargos de desacato, resistencia y desobediencia.
Me liberaron por el buen comportamiento que tuve en la prisión, porque yo no violo con ellos, ellos son los que violan conmigo. Primero me dijeron, si nosotros te damos la libertad ahora condicional, te va. Digo, claro que me voy de aquí, recogido la cosas y salir bajo condiciones, no puedo salir de provincia. El día 19 tengo que ir al tribunal a llevar un papel que me dieron. En mi casa puedo salir a la calle y todo eso, pero bueno, me falta por cumplir 1 año y pico. Yo cumplo el día 8 del mes 5 del 2022.
Sánchez, madre de 4 hijos, fue detenida en marzo de 2018 y sentenciada a 4 años y 6 meses de cárcel el 29 de agosto de 2018. Hasta ayer cumplió parte de su sanción en la prisión provincial de mujeres, El Guatao.
Ahí no sirve nada. Un laberinto de los años 50 que le ha caído millones de años arriba y no se revela. La higiene está malísima. La comida es un sancocho, no hay comida, no hay medicamento, no hay médico.
La dama de blanco, Marta Sánchez, fue arrestada el 11 de marzo de 2018, cuando se dirigía junto a otras opositoras a la parroquia San Marcos Evangelista, en la localidad de Artemisa, para protestar, acción que impidieron agentes del régimen. Al llegar a la unidad policial, fue golpeada y maltratada, y en el juicio, donde su defensa corrió a cargo de un abogado de oficio, no se le permitió llevar evidencias ni testigos. Sánchez, a quien le queda por cumplir más de un año de sanción bajo libertad condicional, envió un mensaje a los presos políticos en Cuba, en especial a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Pero que sigan luchando para liberar a nuestro país. Aymara Nieto, que siga siendo fuerte como lo es. Ella es una persona muy fuerte y es una buena muchacha, que siga luchando por sus derechos como nosotros luchamos por los derechos de todo el mundo. Y que Dios la bendiga a todas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También bajo libertad condicional fue excarcelado el activista independiente Aurelio Andrés González Blanco, quien pasó más de 4 años recluido en la prisión de Las Mangas, en la provincia de Granma. El opositor Saqueo Báez pudo conversar con González vía telefónica y ofreció a Radio Martí los detalles de esta información.
Queremos informar que el pasado día 28 de diciembre de 2020, Aurelio Andrés González Blanco fue liberado, o sea, bajo una libertad condicional, no liberado del todo, desde un campamento al lado de la prisión de Las Mangas, el cual pertenece a dicha prisión. Aurelio fue liberado después de 4 años y 8 meses detenido en prisión, o sea, encarcelado injustamente por la tiranía Castro-Canel por motivos políticos. Aurelio más bien era como un activista independiente, y a raíz de su activismo en apoyo a las damas de blanco en la campaña Todos Marchamos y el apoyo también a la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelado el 15 de marzo de 2016, por lo que fue condenado a una injusta sanción de 5 años, y el régimen, bueno, ya faltándole 2 meses para el cumplimiento, se dio la tarea de liberarlo bajo libertad condicional. Aurelio sigue firme en su activismo, por supuesto, y también manifiesta que salió de dicha prisión con varios problemas de salud, ya que, por supuesto, ha sido sometido y dentro de la prisión a tratos crueles, inhumanos, degradantes. Aurelio me manifestó que al llegar a prisión se mantuvo por casi 3 años y medio en celdas de castigo, o sea, esporádicamente, primero 11 meses, luego lo sacaban una semana, por 3 años y medio en la prisión de Las Mangas en la provincia Granma.
Y la Unión de Periodistas de Cuba pretende buscar mecanismos para acusar ante los tribunales a aquellos que agredan verbalmente en las redes sociales a sus miembros. Periodistas independientes responden en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, Rosa María Elizalde, propuso en el 6º pleno del Comité Nacional de la organización formar un consejo jurídico para acusar ante los tribunales a aquellos que ejecuten acciones de acoso e intimidación hacia los miembros del gremio partidista.
Es sobre todo una demostración de poder y otra vía para coartar la libertad de expresión, porque si bien muchos colaboradores de la prensa independiente no estamos de acuerdo con que se utilice la vida privada de las personas para tratar de humillarlas públicamente, sí tenemos el derecho como ciudadanos y profesionales a defendernos con respeto y determinación de las calumnias que a diario propaga el sistema informativo de la televisión cubana.
Dijo desde La Habana Ana León.
Lo que llama la atención es el empeño de proteger a quienes tienen de su lado todo el respaldo de una dictadura para mentir y desprestigiar a sus colegas sin concederles derecho a replicar.
En su discurso de apertura de la reunión virtual, Ricardo Ronquillo, presidente de la UPET, señaló que hay un ataque permanente contra el sistema público de prensa, que lo presenta como mediocre, subordinado a los intereses políticos y que no responde a los intereses de la ciudadanía.
Lo que propone la UPET no dará mayor credibilidad a los periodistas estatales que hacen el trabajo sucio del régimen.
Entre los más hostigados están Humberto López Camejo y Lázaro Manuel Alonso, principales voceros de la campaña de descalificación que lleva a cabo el régimen contra opositores, artistas e informadores independientes.
El respeto se gana con la profesionalidad, que es a favor de la verdad,
indicó el guantanamero Niober García Fournier.
Cosa que ellos no cumplen, por eso es que no tienen el respeto del pueblo.
Igualmente, la alta jerarquía de la UPET informó que se está preparando para llevar ante la ley a los medios de prensa independientes que usen la palabra Cuba en su nombre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, la FDHC, denuncia en un comunicado que el propósito de la nueva campaña de descrédito contra los periodistas independientes cubanos es dejar caer una cortina de hierro informativa sobre la población.
De acuerdo con el comunicado de la FDHC, quienes gobiernan en la isla están preparando el terreno para, a partir de restarle credibilidad a quienes se dedican a informar sobre la realidad, instaurar el cerco de desinformación que existió en Cuba antes de que se admitieran el acceso a Internet y a los teléfonos celulares de los ciudadanos de a pie.
Según la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, la manera en que el Estado ha volcado todo su poder totalitario contra el grupo de ciudadanos sin otro escudo que su credibilidad demuestra ni más ni menos que al asesinar su reputación, confiscar celulares, laptop y propiedades, manifiestan la intención de desterrarlos dentro de su propio país, además de impedir que salgan a la calle.
Y luego de una pausa de 10 meses, el gobierno de los Estados Unidos reanudó las deportaciones de cubanos a la isla, que este año fiscal superaron las 1.500.
Un vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de los Estados Unidos confirmó a Radio Televisión Martí que el martes 29 de diciembre fueron deportados a La Habana 48 cubanos.
El funcionario recordó que en el ente estatal trabaja directamente con otros gobiernos para coordinar el regreso de migrantes con órdenes finales de deportación a sus países de origen.
Cuba no acepta un vuelo de repatriación desde el 28 de febrero del año 2020, cuando 119 cubanos fueron regresados a la isla. En el año fiscal 2019 fueron retornados 1.179 cubanos y en el periodo fiscal 2018 la cifra fue de 463. El tema lo indica, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y precisamente Tomás Cardoso analiza junto a Ángel Marcelo Rodríguez Pita qué se prevé para Cuba al cierre de este año 2020 y el inicio del 2021.
Bueno, primero que todo, decir que este año concluye con una terapia de shock. Eso es lo que todos sabemos, que ocurre también un corralito financiero. ¿Y qué sucederá el año que viene? Bueno, el año que viene nos vamos a encontrar con que el gobierno va a intentar impulsar la convertibilidad, es decir, colocar la comercialización del MLC a la ciudadanía. Y estará sobre la cifra de unos 50 pesos cada MLC que la ciudadanía pueda tener. Eso será realmente lo que vamos a ver el próximo año 2021, esa intención del gobierno por ofrecerle a la ciudadanía capacidad de compra en MLC, y eso va a estar sustentado, claro está, sobre la base de un aumento de los impuestos a los emprendedores y, por otro lado, también, además de esos impuestos, un aumento también en los servicios públicos a la ciudadanía. Yo creo que estamos en un punto similar al cierre del 2004, cuando se sustituyó la circulación del dólar americano por el CEDUCE. Eso ocurrió en esa fecha, hay que recordárselo a la ciudadanía. Y, por otro lado, se están limitando las ofertas de bienes y servicios básicos de los privados. ¿Y cómo se está limitando? Bueno, se está limitando a través del proceso inflacionario que está sucediendo, que afecta fundamentalmente el consumo. ¿Pero el consumo de quién? Por todas estas medidas, hablamos de que, si bien afectan directamente a los emprendedores, afectan también al sector presupuestado, a los trabajadores del sector presupuestado que consumen en los emprendimientos. Y entonces se está desquebrajando el mercado totalmente porque se está afectando tanto al consumidor como a la persona que ofrece los servicios a ese emprendedor. Realmente lo que nos espera ese vaticinio para el próximo año 2021 será cada vez más una economía en crisis, una economía que tiene procesos ascendentes de deuda pública y de déficit del Estado. Eso es lo que vamos a estar observando el próximo año, a menos de otras circunstancias que pudieran suceder en el entorno y que pudieran realmente causar un estallido social dentro de la población cubana.
Ángel, ¿cuál va a ser el impacto de la inflación?
No, realmente el impacto de la inflación va a ser caótico, sobre todo sobre los sectores más vulnerables. Hoy en día la inflación ya la tenemos sobre un 6% sobre el valor de octubre. Sí, estamos pensando de que ha crecido la inflación un 6% en apenas 2 meses. Y ya se siente en la sociedad cubana. Estamos observando al salir a las calles cada vez más personas, cómo se va corriendo las capas sociales, cómo las personas salen desesperadamente a buscar trabajo. Hoy me acabo de encontrar, hace apenas unos 15 minutos, una muchacha que me decía, hoy voy a salir a buscar trabajo. Me he quedado fuera, cerrado el negocio donde trabajo, un negocio privado, me ha dicho que va a salir hoy tan prontamente a buscar trabajo nuevamente en algún sector presupuestado, porque no encuentro tampoco ya en los emprendedores una capacidad para generar empleo. Esa es la triste realidad que se está viviendo hoy en día en La Habana y se agrava la situación al interior del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
7:13, vamos a informaciones de Venezuela.
Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a una jueza y un fiscal venezolanos por el encarcelamiento de 6 ex ejecutivos petroleros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el siguiente reportaje.
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció que designó a la jueza venezolana Lorena Carolina Cornieles Ruiz y al fiscal venezolano Ramón Antonio Torres Espinosa, funcionarios del gobierno venezolano que presidieron y procesaron el juicio y sentencia en noviembre del 2020 de 6 estadounidenses en Venezuela. Los 6 son ejecutivos de la petrolera Citgo que fueron encarcelados injustamente en Venezuela en noviembre del 2017 después de ser atraídos a Caracas con falsos pretextos, según dice el comunicado. Según la OFAC, los juicios de cada uno de los ejecutivos se basaron en acusaciones de motivación política y se vieron empañados por la falta de garantías procesales. Los medios y grupos de derechos humanos denunciaron el trato a los ejecutivos y se les negó el acceso a los juicios. En el comunicado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la detención y sentencia injustas de estos 6 estadounidenses demuestra aún más cómo la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela, añadiendo que Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a sus ciudadanos y castigar a aquellos que contribuyen a la usurpación del poder del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el máximo tribunal de ese país declaró nula la reforma del Estatuto de Transición realizada por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora.
El Congreso, liderado por Juan Guaidó, cuestionó la elección legislativa del 6 de diciembre y el fin de semana autorizó extender su mandato hasta el próximo año. El actual Congreso operaría mediante una comisión integrada por un reducido grupo de diputados.
El Tribunal Supremo dijo en un comunicado que la actuación de los legisladores carece de validez y eficacia jurídica y busca perpetuar la condición de diputados en la Asamblea Nacional de aquellos cuyo periodo está por vencerse.
Entre tanto, también en Venezuela, durante el año 2020 se registraron más asesinatos a manos de la policía de Nicolás Maduro en comparación con los muertos por causa de los delincuentes en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía el reportaje o la información en el siguiente reportaje.
Según el informe 2020 presentado por el Observatorio Venezolano de la Violencia, Venezuela mantiene el primer lugar de muertes violentas en América Latina, tal y como lo explicó su director Roberto Briceño León.
En Venezuela ocurrieron 11.891 muertes por causas violentas. Eso es una tasa de 45.6. Esto representa una importante disminución en relación a los 2-3 años anteriores, en particular al año anterior. Las FAES constituyen el punto central de la actuación de la política de exterminio que se aplica en el país y que se ha aplicado durante los últimos años.
Pero lo más alarmante, según alertó Briceño León, es que los cuerpos de seguridad que controla el régimen de Maduro fueron responsables de más homicidios que la delincuencia.
Fueron más los muertos por las policías que los muertos, los fallecidos, por los asesinados por los delincuentes.
De los 4.231 víctimas de la letalidad policial, 82 tenían entre 12 y 17 años.
El informe también reflejó que en Venezuela la violencia resultó 11 veces más letal que el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 7:17, nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Está movido este fin de año, hay un nuevo frente frío en el noroeste del Golfo, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, pero eso va para el norte de la Florida, nada para nosotros. Efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre el nordeste de Texas, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil sobre la región central del estado que penetrará esta tarde el noroeste del Golfo de México y que ha sido que ha estado dominado por fuertes brisotes del sur, es decir, por delante del frente, fuertes brisotes del sur. En Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30, los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, hay rachas de 30 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte, por supuesto, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. El oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Siete con 19 minutos, nos vamos a noticias que se originan aquí en el continente americano.
La variante de coronavirus altamente infecciosa descubierta originalmente en los Estados, o en el Reino Unido, quiero decir, se detectó en California un día después de que se documentara el primer caso conocido en Estados Unidos, en el estado de Colorado. El informe lo presenta Alejandro Escalona.
La variante de coronavirus altamente infecciosa descubierta originalmente en Gran Bretaña fue detectada en California, dijo este miércoles el gobernador Gavin Newsom, un día después de que se documentara el primer caso conocido de la variante en Estados Unidos en Colorado. Newsom no proporcionó detalles, pero el especialista en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo que es probable que aparezcan casos adicionales de la variante en California y otros estados. La nueva variante también se ha detectado en varios países europeos, así como en Canadá, Australia, India, Corea del Sur y Japón. Gran Bretaña se convirtió el miércoles en el primer país en aprobar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Expertos británicos sostienen que habrá que esperar para saber qué tan bien funciona la vacuna de Oxford en las personas mayores.
Y los estadounidenses, ya algunos, comenzaron a recibir los primeros pagos de subsidio adicional de $600 por la pandemia. Esto, mientras que el Congreso, algunos senadores siguen presionando por un incremento en el pago de este estímulo económico. El informe lo envía desde La Voz de América, Belén Mora.
Millones de estadounidenses podrán celebrar la entrada del Año Nuevo con la llegada de los primeros cheques por $600 a partir de este miércoles, informó el Departamento del Tesoro.
Los cheques comenzarán a enviarse por correo este miércoles 30 de diciembre. Esta segunda ronda de pagos brindará un apoyo económico fundamental a quienes, sin tener la culpa, se han visto afectados negativamente por la pandemia del COVID-19.
Pero la disputa por un incremento de este subsidio a $2,000 continúa en el Senado, donde el líder de la mayoría, el senador republicano Mitch McConnell, bloqueó su tratamiento ante el Pleno.
Objection is heard.
Situación que provocó la reacción de varios demócratas. Uno de ellos, el senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, interpeló a sus colegas republicanos.
Una vasta mayoría del público, republicanos y demócratas, apoya firmemente los cheques por $2,000. Incluso el presidente Trump apoya los cheques por $2,000. Hoy resta una pregunta. ¿Los republicanos del Senado se unen al resto de Estados Unidos en apoyo a los cheques de $2,000?
Por su parte, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta personal de Twitter para urgir a los senadores de su partido a aprobar el incremento y dar media sanción al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.
A menos que los republicanos tengan un deseo antes de morir, y también deben hacer lo correcto, aprobando el pago de $2,000 lo antes posible. $600 no es suficiente.
Hasta este sábado tienen los senadores para tratar este proyecto de ley. El domingo 3 de enero se tomará juramento a los nuevos miembros del Congreso estadounidense.
Y durante el año 2020, Colombia logró la disminución de minas antipersona que por años han acabado con muchas vidas. Según el gobierno del presidente Iván Duque, esta reducción de minas se da gracias a un trabajo en conjunto entre escuelas militares de América Latina que apoyan su nación. Jair Díaz tiene el informe desde Bogotá.
Por décadas, miles de colombianos han sido víctimas de artefactos explosivos, un flagelo que día a día se debilita mientras se fortalece el desminado que se adelanta en el país suramericano.
De ya 154 municipios libres de sospechas de minas antipersonal suman mucho más
de 6 millones de metros cuadrados, con más de 3.700 minas antipersonal destruidas.
Esta disminución significativa se da gracias a la formación profesional de los héroes con camuflados.
Durante el transcurso del 2003 al 2020 hemos podido neutralizar más de 270.000 artefactos explosivos en el orden nacional.
Esto implica una titánica labor derivada de un riguroso entrenamiento que inicia en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, articulada con escuelas militares de América Latina.
Nosotros nos estamos capacitando con todos los estándares nacionales e internacionales a fin de poder contribuir de manera acertada bajo esta amenaza.
Para el mayor Fabio Luis Franca de Faría, un maestro brasileño, aportar a la educación en pro de sus naciones es invaluable.
Colombia pasó por un periodo muy, muy triste en el pasado, donde hubieron las guerrillas. Es importante que los ingenieros militares desactiven todas estas minas para que no hayan daños en el futuro.
Se completan 432 municipios en toda Colombia libre de sospecha de minas desde el inicio de las operaciones de desminado humanitario. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y nos vamos ahora hasta Honduras. Ese país encara varios desafíos en la lucha contra la pandemia del COVID-19, como reactivar la economía y además elevar la biodiversidad. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Una mujer de 42 años procedente de España fue el primer caso de COVID-19 confirmado en Honduras, y a partir de ese momento el gobierno inició la lucha contra la pandemia, que con el paso de los días se expandió entre la población. Fue el 15 de marzo cuando se confirmaron 6 casos más, y al cierre del primer trimestre del 2020, Honduras registraba 40 casos positivos, mientras la Organización Mundial de la Salud la declaraba una pandemia. En las semanas siguientes, Honduras identificó como epicentro de los casos COVID-19 a la zona norte del país, especialmente San Pedro Sula y Cortés, situación que generó el cierre de todo tipo de actividades como una medida de prevención. Sin embargo, los casos siguieron repuntando. Francis Contreras, representante del gobierno mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, anunciaba estas medidas.
1. Se suspenden labores en el sector público y privado durante el tiempo de excepción. 2. Se prohíben eventos de todo tipo y número de personas. 3. Suspensión del funcionamiento del transporte público. 4. Se ordena la suspensión de celebraciones religiosas presenciales. 5. Se prohíbe el funcionamiento de los negocios, incluyendo centros comerciales, y se ordena el cierre de todas las fronteras terrestres y marítimas aéreas en el territorio nacional.
Tegucigalpa, la capital de Honduras, se convirtió en el segundo epicentro de la pandemia por el aumento de casos, ocasionando que más de 500.000 de empleos se perdieran. Según las organizaciones de empresarios privados, debieron despedir trabajadores y en algunos casos se cerraron empresas. En ese marco, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, defendió las estrategias del gobierno, aunque reconoció que el proceso fue lento, debido, en parte, a la compra sobrevalorada de 7 hospitales móviles que hasta hoy no logran funcionar y cuya situación se encuentra bajo investigación por supuesta corrupción.
Estamos, creo, como en el mes de junio, definimos una estrategia y era implementar los centros de triaje, las salas de contención, contratar más de 4.000 recursos para poderlos desplazar a nivel nacional y estos recursos prácticamente visitar casa a casa.
Ahora, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez hace un llamado al gobierno para conformar un equipo de trabajo por profesionales en temas de salud, para remontar las pésimas estrategias para contener o controlar el nuevo coronavirus.
El gobierno tiene que poner a sus mejores hombres y mujeres a diseñar estrategias que sean efectivas.
En este escenario, Honduras no soportaría un nuevo confinamiento. Al igual que otras naciones en la región, Honduras sigue sufriendo los efectos de la pandemia y el gobierno expresa preocupación por el último informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, respecto a la economía de la región, que señala que para enero del 2021 el 10% de los hogares serán más pobres, ya que sentirán una contracción en sus ingresos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
7:27. Vamos a noticias internacionales.
Histórico acuerdo post-Brexit aprobado por diputados británicos y firmado por Bruselas. Esa es la información que ofrecemos en el siguiente informe de la agencia francesa de prensa.
Los líderes de la Unión Europea firmaron el miércoles el acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido.
Alcanzado in extremis el 24 de diciembre, una semana antes del fin del periodo de transición, el Tratado de Libre Comercio entre los británicos y el bloque que evita aranceles y barreras aduaneras entrará en vigor en la última noche del año. El texto, de más de 1.200 páginas, fue también aprobado por los diputados británicos y firmado por el primer ministro Boris Johnson. Vamos a ser un vecino amistoso, el mejor amigo y aliado que la Unión Europea podría tener, trabajando mano a mano siempre que nuestros valores e intereses coincidan, mientras se cumple el deseo soberano del pueblo británico de vivir bajo sus propias leyes soberanas, hechas por su propio parlamento soberano.
By their own elected parliament.
4 años y medio después del referéndum en el que el 52% de los británicos votó por poner fin a casi 5 décadas de integración europea, el país sale el jueves definitivamente del mercado único y la unión aduanera, tras haber abandonado oficialmente el bloque el pasado 31 de enero. El Parlamento Europeo no se reunirá para ratificar el tratado hasta finales de febrero, por lo que el texto entrará en vigor de forma provisoria el primer día de 2021.
Y el Congreso de China ratificó un tratado con Turquía que permite la deportación forzosa hacia China de ciudadanos de la etnia uigur perseguidos por las autoridades chinas de Xinjiang, mientras que los legisladores de la oposición de Turquía bloqueaban la ratificación en su propio parlamento.
Beijing describió el tratado firmado en 2017 como una medida para derrotar al terrorismo islámico en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el norte de China, donde más de 1 millón de uigures de religión musulmana fueron encerrados en campos de concentración por el gobierno de China desde abril del año 2017.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Minutos, muy buenos días nuevamente a usted que nos sintoniza. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a tener una entrevista especial con nuestro colega Tomás Regalado sobre una conversación que tuvo con Osiel González. ¿Quién es Osiel González? Bueno, pues mantenga la sintonía para que usted lo conozca. Por supuesto que tendremos más informaciones que nos llegan desde la isla y la participación de nuestros colaboradores. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Exilda Arjona es nuestra productora y en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 7:31, ya iniciamos con las noticias que tienen que ver con Cuba. El 31 de diciembre de este año 2020, a horas de despedir el año, pero también a horas de terriblemente volver a recordar los 62 años de la dictadura cubana allí en la isla. Y por esa razón vamos a estar hablando con nuestro colega de también Radio Televisión Martí, Tomás Regalado, porque Tomás realizó una entrevista muy interesante. Sobre esto quiero hablar con Osiel González. ¿Quién es Osiel González? Bueno, pues de eso mucho más estaremos ampliando. Tomás, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Ariane, Paul, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los radioescuchas de este noticiero tan grande de la mañana de Radio y Televisión Martín. Osiel González fue jefe de los bomberos en Cuba, luchó al lado de Fidel Castro y de muchos otros por muchos años para tratar de llevar y acabar con lo que ellos llamaban la dictadura de Batista. Uh-huh. Sin embargo, muy pocos semanas, unos meses después, se dio cuenta que Fidel Castro no era esa persona que todo el mundo pensaba, y ahí es donde las cosas cambiaron para él. Claro, Osiel González ahora, a los 80 años, ya es el vicesecretario general de la organización Alfa 66 aquí en Miami, uh-huh. y dice que en estos momentos para Cuba es un tiempo muy, pero muy interesante, porque los jóvenes fueron esos jóvenes que trataron de derrocar la dictadura de Batista y de hacer una democracia y una libertad en Cuba. Ahora los mismos jóvenes con el movimiento de San Isidro le dan a él la esperanza que pudiera finalmente acabar con esa dictadura de Fidel Castro.
Por supuesto, interesante esta conversación que tuviste, Osiel González. Además, Osiel ha sido un luchador anticastrista prácticamente durante toda su vida. ¿Qué te parece si escuchamos fragmentos de esta entrevista?
Desde que nosotros estábamos alzados en las Lomas, ya empezaron los problemas serios del segundo frente de la Escambray con Fidel Castro y el 26 de julio. De todos es sabido que el Che llegó en la invasión de Oriente hacia las villas y quiso hacerse cargo y del mando de la provincia en un territorio que ya nosotros habíamos conquistado, que era territorio del segundo frente. Desde que estábamos en la sierra, nosotros sabíamos qué era lo que daba Fidel. Desde que estábamos en la lucha contra Batista, nosotros sabíamos cuando estábamos luchando en La Habana, en el llano, nosotros sabíamos, los estudiantes, los dirigentes estudiantiles, sabíamos quién era Fidel y no lo tolerábamos. Mientras nosotros fuimos porque hubiese un cambio político en el país, la diferencia es que él fue por el poder y asesinó y mató desde el primer momento. No vamos a remontarnos a los años 60 y pico, sino desde el mismo año 59. Él fue eliminando a amigos, a compañeros. Fue un monstruo.
Interesante estas palabras que te dice Osiel González, porque es parte de la historia, cubana, de la realidad, y sobre todo estuvo allí precisamente en esa lucha, estuvo en la sierra, y fíjate, desde la época que se dieron cuenta qué era lo que venía hacia Cuba. También hay una serie de, porque estuve escuchando la entrevista, Tomás, hay una serie de anécdotas que él realiza con respecto al Che, de cómo se dio cuenta de aquellas divisiones que ya se sembraban, ¿no?, dentro de aquellos que estaban luchando simplemente por instaurar otra democracia en la isla.
Ariane, completamente tienes toda la razón del mundo. Hay una anécdota que él nos habla de que él recibió una carta firmada por Ernesto Che Guevara, pero que lo firmó solamente diciendo Che. Y eso enfureció a él y a otros de ese frente y fueron directamente a ver a Ernesto Che Guevara, y cuando fueron a ver a Ernesto Che Guevara, se le alzaron a Ernesto Che Guevara, y Ernesto Che Guevara como se acobardó un poco, pero desafortunadamente para dos de los que estaban con Osiel pagaron el precio muy fuerte, porque como se le enfrentaron a Ernesto Che Guevara, en ese entonces él se acordó, y lo que ocurrió fueron que dos años después fueron fusilados, y Che Guevara lo hizo por esa razón, por lo que ocurrió en ese enfrentamiento.
Le guardó rencor.
Total, le guardó un rencor completo a ellos, y lo que me dicen, y lo que me dijo Ciel, y hay que hablar de esto, que lo que está ocurriendo en estos momentos es que esos hombres octogenarios, que no quedan mucho en la isla, y afuera de la isla son también muy pocos, porque los años se pasan, desafortunadamente, y aparte de esos 5 o 6 que hay en Cuba, y aquí, en el sur de la Florida, quedan también unos 4 o 5 de ese grupo que se alzaron en ese entonces.
Sí.
O sea, ya de los que quedan son muy pocos.
Claro.
Pero
claro,
sin embargo, para Osiel, esos 5 o 6 son los que siguen mandando de Cuba, y hasta que esos no terminen de existir, él tiene mucha tristeza, pero el movimiento San Isidro para él le ha dado como un tipo de esperanza
sí.
de lo que pudiera ocurrir.
Claro, vamos a escuchar esta otra parte de la entrevista que he seleccionado, porque además tiene que ver precisamente con lo que tú acabas de decir, Tomás.
Osiel, ¿cuán rápido se dio cuenta de que Fidel y su hermano Raúl estaban puestos para otra cosa que no es lo que ustedes, los planes que ustedes tenían?
Desde que nosotros estábamos alzados en las Lomas, ya empezaron los problemas serios del segundo frente del Escambray.
Estábamos escuchando lo que te decía, ¿no? Del momento en que se dio cuenta. Como bien decías, si él manifiesta en esta entrevista la esperanza que tiene en el pueblo de Cuba, realmente dice que la situación en estos momentos, el pueblo, hay un despertar, ellos manifiestan eso, que lo valora desde este punto de vista, y además siempre ratifica, Osiel, el apoyo del exilio cubano a la situación cubana, Tomás.
Él le tiene un apoyo completo en estos momentos. Él dice que cualquier cosa que ocurra en Cuba, de una manera u otra, aquí los cubanos del exilio van a estar ahí para apoyarlos y ayudar a lo que es ese grupo de personas que están buscando la democracia en Cuba, de una manera u otra, de apoyo, de lucha, y es han sido consecuentes porque cumpliéndose 62 años este primero de enero, ellos no han perdurado, han continuado con esa lucha, han continuado apoyando.
Claro.
Es un sueño que no quieren soltar. Me habló y sé que escuchaste ya una gran parte de esta entrevista. Me habló porque yo tengo la dicha y soy muy orgulloso de ser un nieto de un preso político plantado.
Que
en ese entonces,
que luchó con él, precisamente, que luchó con Osiel, tu abuelo.
Exacto, mi abuelo Tomás Regalado Molina, que fue periodista, que fue funcionario, y él, Osiel habla de que mi abuelo tenía unos 40 años,
sí.
pero que ellos tenían 18, 17, 20 años, y que les dijeron, Fidel no es la persona que ustedes piensan, pero que ellos estaban con el intento ese de tratar de hacer todo lo posible para eliminar la dictadura que ellos llamaban de Batista y querían una Cuba democrática. Y se fueron con Fidel, aunque sabían que no era la persona indicada, pero en ese entonces tenían que hacer cualquier cosa para buscar una libertad.
Por supuesto.
Desafortunadamente, todos los cubanos han vivido lo que es la tragedia en estos momentos de 62 años, pero a la misma vez él me dice que en estos momentos la esperanza es grande porque ya ese Fidel no existe. Ya Raúl Castro está puesto para, en estos momentos, según él, ya él, Raúl Castro también está desapareciendo, Ramírez está desapareciendo, Machado Ventura está desapareciendo, otros están desapareciendo. Y él lo que tiene miedo es que pudiera ocurrir una guerra civil en Cuba, pero la esperanza es que los jóvenes, la esperanza de estos jóvenes, de estos artistas, de estos escritores y de que la realidad se está viendo por las redes sociales, cosa que ya no es que está centrado solamente en lo que ocurre en La Habana, las personas en La Habana son los que saben, sino lo que ocurre en La Habana se sabe en Santiago, se sabe en Pinal del Río, se sabe en la Isla de Pino, Isla
claro,
de Montes, como le quieren llamar.
Claro.
Y eso ayuda también a esas personas también perder ese miedo.
Por supuesto, hay un despertar dentro de la isla y sobre todo si él nunca pierde la esperanza de regresar como muchos de nosotros. Tomás, quiero felicitarte porque esta entrevista es un documento que va a quedar para la historia. Evidentemente los testimonios de personas como Osiel, que lucharon por instaurar una democracia en Cuba, han tenido que exiliarse y aún así, a pesar de los años, siguen luchando por una Cuba libre. Tomás Regalado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí.
Así.
7:43. Seguimos con más informaciones.
La Fiscalía General de Cuba exoneró de culpa al gobernante Miguel Díaz-Canel, denunciado por no portar correctamente el nasobuco durante una masiva concentración en Centro Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía General de la República respondió a una denuncia contra Miguel Díaz-Canel por el presunto delito de propagación de epidemias. El demandante, el abogado Julio Ferrer, fue citado este miércoles a la sede del alto órgano jurídico.
Allí el fiscal que me atendió, nombrado José Luis Rodríguez Blanco, había realizado un sinnúmero de acciones para comprobar los hechos que yo estaba denunciando. Dice él que revisó los videos que se pusieron en la televisión cubana y otros que no fueron transmitidos, y que él llegó a la conclusión de que los hechos que yo estaba denunciando eran ciertos.
El gobernante habría incurrido en ese delito cuando encabezó la concentración convocada por el régimen en el Parque Trillo de Centro Habana en respuesta a la manifestación de cientos de artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre.
Pero que la fiscal general había tomado la decisión de considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y se había comprobado con las autoridades sanitarias del municipio de Centro Habana y del Ministerio de Salud Pública de que las violaciones cometidas por el presidente de las medidas sanitarias no habían ocasionado ningún contagio y por esa razón no se tipificaba el delito de propagación de epidemia.
Miles de ciudadanos cubanos han sido castigados por no portar nasobuco o llevarlo mal colocado. La infracción de las medidas de control sanitaria incluyen desproporcionadas multas y hasta penas de cárcel a los infractores. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el médico Alexander Raúl Pupo Casas dijo que, obligado a renunciar a su carrera por sus críticas al sistema imperante en Cuba, va a recurrir a la música como una alternativa para ganarse la vida. En una entrevista con Radio Martí desde Holguín, el doctor Pupo Casas lamentó que su demanda ante un tribunal no tuvo la respuesta que esperaba, por lo que oficialmente finalizó el 28 de diciembre su especialidad como neurocirujano.
La fiscalía prácticamente se lavó las manos, que ellos no me quisieron dar la respuesta por escrito, me dijeron que realmente nada de lo que había pasado tenía que ver con ellos. Y realmente me decepcionó muchísimo la fiscalía, pues bueno, el último recurso que me quedaba, ¿no?, para poder recuperar mi trabajo. Se me comunicó en aquel entonces, cosa que yo sabía, que el 28 de diciembre oficialmente perdería la residencia. Yo hasta aquel momento solamente había perdido el trabajo, ¿no? El trabajo como médico en ese hospital, podía recuperar mi residencia en cualquier otro hospital. No pude conseguir que me afectaran en ninguna otra parte, todos sabemos cómo funciona el sistema. Y bueno, el día 28 de diciembre fue el día, ¿no?, que se hizo efectiva la baja como residente de neurocirugía. Ya dejé de ser residente automáticamente. No sé si con esto también me quitarán la regulación a la que estaba siendo sometido cuando traté de solicitar el pasaporte, ¿no?, para ver si podía encontrar trabajo en otra parte. Tratar de seguir mi residencia una beca en el extranjero. Aparecía como en la lista de los regulados por el especialista, ¿no? Pero bueno, efectivamente el día 28 perdí como tal ya la residencia en neurocirugía, una residencia que realmente me afectó mucho, ¿no? Perder la residencia. Al trabajo nunca he tenido miedo. Mi vocación es la medicina. Además de eso, tenía una banda de música que había abandonado, ¿no?, por la carrera. Retomaré la música si no me queda otra opción, pero no pienso abandonar el sueño. Si no es aquí, ya será en otra parte, pero seguir por lo menos mi sueño de ser médico, que es lo que por lo que he luchado tanto y demás. Mi pasión es salvar vidas, ¿no? Ponerme la bata y salvar vidas todos los días.
Y por otra parte, concluso para sentencia quedó el juicio celebrado el 17 de diciembre por el Tribunal Municipal de Quibicán al preso político Nolsen Ayala García, quien ya cumple 12 años de prisión en la cárcel de Melena del Sur en Mayabeque. Así lo informó Saqueo Báez, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
Nolsen Ayala García ha sido llevado a juicio, acusado de un falso delito de desacato y condenado a 5 años más de injusta prisión, lo que sumaría a 17 años de privación de libertad. Nolsen Ayala García fue acusado de ese falso delito de desacato, según él explica en su llamada telefónica, que había sido llevado a la enfermería, esposado con las manos detraídas y tenía varios granos que le estaban suturando en su cuerpo, y él solo le pedía al carcelero que le pusiera las esposas delante, no detrás. Y eso lo tomaron como un desacato. Un activista de derechos humanos pacíficos específico que entró a prisión por 8 meses y el régimen se ha dado la tarea de irlo encauzando al decusar de los años para mantenerlo dentro de la prisión y, por supuesto, eso responde también a órdenes de la policía política.
Minutos, ya estamos llegando al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas. Claro que vamos nuevamente a dar un repaso a las condiciones del tiempo para este último día del año, lo que nos espera para el próximo año. Ya sabemos que hay un frente frío que está amenazando el sur de la Florida, eso para la noche del domingo, pero antes de pasar a este reporte que nos tiene nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, a él precisamente le quiero desear un feliz año nuevo, que sea muy próspero, y sobre todo, Lázaro, el lunes volvemos aquí a la pelea.
Efectivamente, Ariane, yo también para ti, para Paul, Exilda, Danilo y todos los amigos de Radio Martí, les deseo que tengan esta noche un fin de año muy lindo y con muchas esperanzas a partir del día primero del año 2021. Muchas cosas buenas. Bueno, efectivamente, Ariane, el frente frío débil que desde esta tarde estará afectando el noroeste del Golfo de México, gracias a fuertes corrientes del oeste en la altura, se estará moviendo hacia el este sobre las aguas del Golfo y llegará esta noche al norte de la Florida, pero dejando aquí al sur, a las Bahamas y a Cuba, va el dominio de condiciones del tiempo muy agradables para las festividades de fin de año, interrumpida solo en la noche del domingo, cuando un nuevo frente frío afectará nuestra región, por supuesto, provocando temperaturas frías para el lunes. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, chubascos muy aislados. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Viento del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte, oleaje desde Manatí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Ariane, que tengan un magnífico fin de año. Hasta aquí el estado del tiempo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Si tú me preguntaras cómo podríamos definir el año a cuyo último día arribamos hoy, el año 2020, en cuanto a la situación de Cuba y los cubanos, yo te respondería que ha sido un año que puede calificarse de mil modos diferentes, porque en el transcurso de sus 12 meses nos mostró muy diferentes aristas, todas importantes, y cada una de ellas con su saldo positivo o negativo, pero importante, como quiera que se le mire. Pero si hay que resumirlo en una palabra, yo tendría que decir que el 2020 ha sido un año esperanzador, un año que pudiera ser como un preludio de algo bueno por venir. Y no, no pienses que estoy loco o que se me han olvidado todas las penurias que ha sufrido en este año, desde la irreductible pandemia que todavía está afectando grandemente a Cuba y al resto del planeta, los ciclones que azotaron a la isla, la garra represiva de la dictadura que aprieta y desgarra cada día más, y la escasez que se incrementa por día y roza ya los límites de la hambruna. No, nada de lo anterior he pasado por alto. Ahora bien, este que termina hoy es el año, desde principios y mediados de los 60, en que hemos visto con mayor claridad cómo el miedo a la tiranía ha ido cediendo el paso a la protesta contra la misma. Y el mejor ejemplo de esto es la espontánea manifestación de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura en apoyo al contestatario Movimiento San Isidro. Es el año en que el cubano aguantón y callado le ha ido dejando su sitio en las colas al cubano locuaz e indignado. El año en el cual la Iglesia ha salido de su sumisión y su silencio en la voz de varios sacerdotes y en menor medida de sus obispos. Es el año, diría yo, en que la convicción de que el sistema y el régimen tienen que cambiar se ha afianzado más en los cubanos, que ya saben que de parte de los autores del problema no se puede esperar la solución. Sí, en muchos aspectos el 2020 ha sido un año terrible, pero en todo lo que te he mencionado ha sido un año prometedor. Que esa promesa se haga realidad depende de ti y de todos los cubanos, porque somos los cubanos y nadie más quienes le daremos forma al 2021. A echar para adelante, pues.
Llegamos a nuestro segmento de entretenimiento. ¿Se imagina usted convertir una canción clásica navideña como Cascabel o Jingle Bells en inglés con un ritmo cubano? Bueno, pues hoy escuchamos y vamos a dar una miradita a este y otros temas del ingenio del laureado músico habanero Alfredo Rodríguez Hijo. Roxana Romero preparó este informe y recogió las declaraciones del músico cubano.
Alfredo Rodríguez Hijo no necesita presentación. Este afamado intérprete, que ha compartido escenario con grandes estrellas alrededor del mundo, ha vivido fuera de su tierra natal por muchos años, pero la Cuba donde se crió y creció sigue jugando un papel importante en sus composiciones. Y esta temporada navideña no es excepción. El joven, genio en las teclas, ha dado un toque criollo a populares temas navideños, ofreciendo un ritmo singular con el sello de su querida patria.
Cuba siempre sale a flote en mi música, en mis arreglos, en mis discos. Lo que yo soy, para mí no es nada difícil, la verdad, para ser sincero. Crecí en Cuba, mi padre, por supuesto, escuchando música, mucha música cubana y grandes profesores cubanos también que tuve la suerte de tener y amigos también de los que me he nutrido desde niño porque son increíbles músicos. Cada vez que hago uno de estos arreglos siempre se me sale la música cubana. Entonces, y nada, me divierto mucho haciéndolo. Ahora más todavía que estamos en esta nueva etapa de vivir con el COVID y eso es una de las mejores formas que puedo hacer llegar mi música a las personas a través de los medios sociales.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 56 minutos, nuevamente vamos a las noticias de los deportes. Bobby Salamanca Jr. está con nosotros y Bobby, a ti también te quiero desear un feliz año nuevo y un próspero 2021.
Igualmente para ti, Adrián, esperemos que el 21 tiene que venir mejor que el 20, eso no puede haber dudas. Bueno, hablando de deportes, les comento que la Liga Española de Fútbol pues está jugando su 16ª fecha, se juegan partidos, incluso hoy, en el último día del año, nada menos que la Real Sociedad estará jugando en solo minutos, desde las 8 de la mañana estará visitando al Athletic de Bilbao. Pero ayer, bueno, el Atlético de Madrid recibió Getafe y lo venció 1-0 en su casa. Así que esta victoria para el Atlético de Madrid, importantísima para terminar el año como líder solitario de la tabla. El Real Madrid visitó al Elche e empató a un gol. La tabla de posiciones en la Liga Española ahora mismo, el Atlético de Madrid como líder absoluto con 35 puntos, seguido del Real Madrid que tiene 33 unidades. La Real Sociedad va con 26, una victoria de hoy pues la acercaría un poco más. Sevilla también tiene 26 puntos, Villarreal igualmente con 26 puntos y en la sexta posición está el Barcelona con 25 unidades. El Barça en un arranque de temporada para el olvido, en sus últimas 30 temporadas no se le había visto tan mal iniciando una Liga de Campeones. Y bueno, terminando el año, hay que reconocer y mirar y pasar para ver quiénes han sido los atletas que han brillado durante este 2020, un año opacado por la pandemia de coronavirus. Y en el tema del deporte cubano, sin duda habría que mencionar al pelotero cienfuegero José Pito Abreu. Todo en los deportes, en Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:58, repasamos algunos de nuestros titulares. La dama de blanco, Marta Sánchez, se encuentra en libertad condicional tras más de 2 años de cárcel.
La OPEC propone medidas para coartar la libertad de expresión de los cubanos en las redes sociales.
Y Washington deporta 48 cubanos tras una pausa de casi un año.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión de Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias en este jueves ya 31 de diciembre del año 2020. Bye bye 2020. Recibimos el 2021 con toda la esperanza y sobre todo con la energía de trabajar cada día para ustedes con las informaciones. Este equipo de corazón les desea un feliz año nuevo y sobre todo para Cuba, la libertad que ya llegue. Nos despedimos el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Feliz año nuevo. Hasta el lunes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.